Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Este nuevo seminario del programa del curso 24-25 de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Hoy nos acompaña un viejo amigo. Bueno, esto de viejo amigo es feo, ¿no? Un amigo de muchos años, que no es viejo, y un jurista, creo, de referencia en muchas cosas. Tuve la fortuna de compartir muy buenos años y muy buenos momentos de aprendizaje para lo que después es la carrera académica en la Pompeu Fabra con Víctor. En ese momento Víctor había llegado después de hacer una tesis doctoral en Yale y defendió la tesis doctoral también en la Pompeu Fabra y se incorporó como profesor de Derecho Constitucional. Una relación muy intensa, de esas que son poco habituales, porque desgraciadamente en nuestra cultura jurídica las llamadas áreas de conocimiento se convierten en compartimentos estancos que estúpidamente empobrecen el conocimiento del derecho y el estudio del derecho. De tal manera que nadie desde derecho penal lee lo que se escribe en derecho constitucional, nadie desde derecho constitucional lee lo que se escribe en derecho administrativo, nadie de derecho civil lee lo que se escribe en filosofía del derecho privado, y así sucesivamente. Y esto, desde luego, nos empobrece absolutamente a todos. No es el recorrido que ha hecho Víctor en su carrera, sino todo lo contrario. Ha sido alguien que ha transitado entre las fronteras del conocimiento, no solo en la relación personal, sino también incluso en los temas tratados. Creo que quien quiera estudiar, por ejemplo, el principio de taxatividad en derecho penal, aparte de leer a penalistas, sin ninguna duda debería leer a Víctor Farreras. Y quien quiera estudiar los problemas del control de constitucionalidad y su vinculación con los problemas de la democracia, debería también leer a Víctor Farreras. En uno de los casos, claramente, hace frontera con el derecho, con el derecho penal y también, obviamente, el constitucional. En otro de los casos, hace claramente frontera entre los trabajos de filosofía del derecho y de filosofía política y también los de derecho constitucional. Como dos ejemplos de esto. También ha sido durante 9 años, creo, profesor en la Escuela Judicial Española. Una excedencia en la Pompeu Fabra le permitió tener una posición de profesor de tiempo completo en la escuela judicial, lo que también te da una perspectiva distinta del análisis y de los problemas. En esas distintas perspectivas y con siempre una pretensión de hacer cosas originales, ha terminado un libro de introducción al derecho para no juristas, con una perspectiva precisamente de intentar explicar de forma divulgativa los problemas del derecho para no juristas y además de forma transversal los problemas de las distintas disciplinas, digamos. Y esto es lo que nos puso en contacto hace unos meses y en parte también lo que nos va a permitir que hoy hable él y compartamos después el debate sobre la sistematicidad del derecho, sobre la enseñanza del derecho, sobre cómo debería afrontarse la enseñanza del derecho, que me parece que es algo que en los años que vienen va a aplicarse aquello de renovarse o morir, digamos, porque tenemos un muy fuerte riesgo de que finalmente tengamos lo que nos merecemos, es decir, que las facultades de derecho tengan la puerta cerrada. Porque como sigamos enseñando el derecho simplemente de forma estanca en las distintas disciplinas y haciendo que los estudiantes se memoricen eso, que mucho mejor puede hacer la inteligencia artificial, simplemente seremos absolutamente inútiles. Y si queremos evitar eso, efectivamente tenemos que repensarnos y hacer de la formación jurídica una cosa muy distinta. Por eso también, más allá de la introducción al derecho para no juristas, creo que esa manera de pensar de nuevo cómo tenemos que enseñar el derecho es algo que es tremendamente importante. En fin, no quiero tomar más tiempo. Víctor, muchas gracias por venir, por visitarnos por primera vez para un seminario en Girona. Te lo agradezco muchísimo y estamos todos ávidos de escucharte.
Muchas gracias. Bueno, realmente es un placer, un honor estar aquí. Y ha dicho bien Jorge que somos viejos amigos, porque una vieja amistad es decir que es una amistad que dura, ¿no? Con lo cual me parece que está muy bien utilizado el adjetivo. Efectivamente, fueron unos años muy bonitos que compartimos en la Universidad Pompeu Fabra, cuando los dos estábamos empezando nuestra andadura académica, ¿no? Y entonces compartimos muchas horas y yo tuve la suerte de asomarme al área de filosofía del derecho. Yo no iba a hacer carrera, digamos, en esa área, iba a hacer carrera en derecho constitucional, pero siempre pensé que había que tener una mente muy abierta y especialmente escuchar a los filósofos y teóricos del derecho. Y tuvimos los dos la suerte que en ese momento en la Pompeu pues había una vida, digamos, también la hay ahora, ¿no? Pero en ese momento especialmente, ¿no?, había una intensidad académica, intelectual muy grande en ese campo. Entonces, esa vieja amistad la mantenemos. Me ha gustado mucho la introducción, porque últimamente cuando se presenta a alguien se dice, bueno, como esto está ya en la nube, lo podéis buscar quién es este señor, y a uno le gusta que digan un poco quién es. Entonces me ha gustado mucho, ¿no?, pues que sabéis alguna obra que he publicado, pues esto está bien, ¿no? Te felicito, porque últimamente, digamos, salvo que uno sea muy famoso y entonces se puede decir, bueno, no hace falta que esté presente porque ya conocéis la obra. Cuando uno no es famoso, a uno le gusta que le digan un poco en público que ha publicado. O sea que muchas gracias, Jordi. Y de algún modo la conferencia mía, conferencia o ponencia o lo que sea, va a ser, digamos, de algún modo ya preparada por lo que ha dicho Jordi, porque exactamente lo que voy a defender es lo que Jordi estaba diciendo en su presentación. O sea que creo que vamos al abismo si mantenemos esta fragmentación tan grande en la forma en la que enseñamos derecho y en la forma en que practicamos derecho también. Es un poco, ese va a ser un poco el tema, la palabra clave de algún modo de mi intervención. Entonces, como ha anticipado Jordi, efectivamente estaba escribiendo un libro de introducción al derecho que me ha permitido repensar el derecho y cómo formar a los estudiantes en derecho y cómo practicar el derecho. Entonces, tengo algunas ideas muy poco desarrolladas y por eso un seminario como este, con personas como vosotros, es el lugar adecuado para poner a prueba algunas de las intuiciones y ver pues, qué puntos débiles hay. Pues, ¿no? Por tanto, disculpad si veis que en el tono que voy a utilizar se refleja una cierta provisionalidad en lo que voy a decir. Bien, la pregunta es, bueno, ¿cómo formamos a las personas en derecho? ¿Cómo practicamos el derecho? Y la primera cosa que quiero enfatizar es que efectivamente vivimos en un mundo donde la especialización es inevitable y es muy acusada. Es decir, la división del trabajo intelectual existe en todas las esferas, en derecho también. Y seguramente es imposible, digamos, neutralizar eso completamente. Es obvio que hay muchas ventajas en el cultivo especializado de una particular rama o sector del derecho. Pero claro, como es conocido, ¿no?, los árboles pueden ser que nos impidan ver el bosque, ¿no? Al mismo tiempo que practicamos, digamos, con una cierta especialización, hemos de mantener en la cabeza la visión sistemática, la visión panorámica del derecho. Y esa es un poco la pregunta. ¿Cómo combinamos, cómo equilibramos la especialización con la visión sistemática del derecho? Para no caer en eso que el filósofo José Ortega y Gasset, ¿no?, denominaba la barbarie del especialismo, ¿no?, la barbarie de ser especialista en algo y desconocer completamente el resto del mundo en el que ese algo se inserta. Entonces, lo primero que voy a hacer es observar cómo distintas culturas jurídicas buscan este equilibrio entre especialización y visión sistemática del derecho de diversas maneras, ¿no? Y me voy a centrar en el common law, en el civil law, y voy a poner el ejemplo de Estados Unidos para ilustrar el common law y España como ejemplo de país que pertenece a la tradición del civil law, y ver cómo lo hacen, ¿no? Para luego sacar alguna enseñanza y alguna positiva y negativa de cada una de estas culturas. Entonces, empecemos con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que observar es que en el caso de los Estados Unidos, la organización de los tribunales tiende a una especialización relativamente baja en comparación con lo que ocurre en un país del siglo como España. Ciertamente hay tribunales especializados, pero en la cúspide tenemos una Corte Suprema que es generalista, que conoce de todo tipo de caso, ¿eh?, que viene de todos los rincones del ordenamiento jurídico. Es verdad que hay una proporción muy alta de casos que son resueltos por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que son de naturaleza constitucional, ¿no? Como sabéis, son pocos los casos que decide cada año la Corte Suprema, menos de 100. De las últimas estadísticas que tenemos, podemos decir que aproximadamente un tercio de esos casos son de índole constitucional. Algún autor, como Posner, ha dicho que el problema de que la Corte Suprema se dedique un porcentaje importante, de un tercio, a casos constitucionales, tiene un problema, y es que hay muchas áreas del derecho que no están bien atendidas por la Corte Suprema. Hay muchos problemas que se plantean en todos los rincones del ordenamiento que están sin resolver porque no ha llegado todavía un caso a la Corte Suprema que la Corte Suprema haya decidido admitir y que le haya dado pie para, digamos, especificar cuál es la respuesta a esa pregunta. Y también dice Posner que el hecho de que sean pocos los casos que están llegando a la Corte Suprema de esferas que no sean la constitucional, pues lleva a la Corte a dictar sentencias en las que se sientan unas reglas jurisprudenciales muy categóricas, ¿vale?, que no permiten mucho margen de apreciación a los jueces de los tribunales inferiores, ¿no? Y que eso es contrario a la lógica del campo. Bueno, esta crítica de Posner está bien, pero estamos hablando de que un tercio, más o menos, de los casos son de naturaleza constitucional. Quiere decirse que dos tercios son de derecho ordinario. Por lo tanto, cuando alguien dice, no, la Corte Suprema de los Estados Unidos es una especie de tribunal constitucional, eso es erróneo. Es el tribunal supremo en derecho federal, y eso incluye la Constitución federal y el resto de la legislación federal. Entonces, es un tribunal generalista. Y por lo tanto, en la cúspide se ve el ordenamiento de manera más o menos panorámica. Estos jueces de la Corte Suprema, pues, un día resuelven un caso de derecho fiscal, otro día de derecho laboral, otro día de derecho procesal, entonces constantemente tienen que decidir casos muy diversos y se familiarizan con la totalidad de los sectores que componen el derecho de los Estados Unidos. Por tanto, un primer factor a tener en cuenta es que la Corte Suprema generalista. Luego hay otra institución en el plano académico que me parece interesante destacar, que es el Faculty Workshop. En las grandes facultades de Derecho de los Estados Unidos, bueno, las grandes y las no tan grandes, en realidad es una práctica bastante habitual, cualquiera que sea la calidad de la Facultad de Derecho, existe el Faculty Workshop. El Faculty Workshop consiste en una reunión de los profesores de esa facultad, típicamente cada 15 días, en los que alguien, sea un profesor de la facultad, sea un profesor invitado de fuera, presenta un paper. Paper que es un work in progress, un trabajo que se está todavía desarrollando, ¿no? Es un trabajo acabado, ¿no? Entonces, hay naturalmente workshops especializados, puede haber pues un workshop de derecho de propiedad intelectual, ¿no? Pero el más importante de los workshops, ese al que se espera que todos los miembros de la facultad acudan, es el generalista. Entonces se produce ahí un intercambio muy interesante. El paper puede ser de derecho fiscal, pero ahí están profesores de todas las áreas. Entonces, el paper está escrito ya sabiendo que el público no es especialista en derecho fiscal. Por tanto, el paper empezará siempre contando cuál es la normativa, cuál es la doctrina, cuál es la jurisprudencia, para que el lector se oriente. Y luego hay un debate. Claro, ese debate, pues si el tema era fiscal, pues se supone que los especialistas en derecho fiscal van a tomar la palabra y van a mostrar de algún modo sus conocimientos, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido que el momento más interesante es cuando toman la palabra los no especialistas en derecho fiscal. Cuando un penalista, ¿no?, ya me ha gustado mucho su paper, yo no soy fiscalista, no sé si he entendido bien el paper, pero tengo la siguiente pregunta. Y esa pregunta suele ser aguda e interesante. A veces la pregunta es, bueno, en derecho penal, o en derecho administrativo, o en derecho laboral, o en derecho de la propiedad intelectual, tenemos la doctrina X para resolver el problema P. Y me pregunto si esa doctrina quizá se podría aplicar para resolver este problema de derecho fiscal que usted nos ha comentado. Pero ese intercambio entre el experto y el no experto no deja de ser un intercambio socrático, en el sentido de que el no experto es el Sócrates, que dice yo no sé nada de derecho fiscal, pero tengo esta pregunta para usted. Y eso siempre me ha parecido extremadamente enriquecedor. Y que no solamente ayuda al que ha presentado el trabajo a mejorarlo teniendo una perspectiva más amplia, con puntos de vista que vienen de fuera, sino que además los miembros de esa facultad que de manera regular se reúnen para escuchar al ponente y para debatir con él, no se dan cuenta, yo siempre se lo digo a mis amigos de Estados Unidos, no os dais cuenta lo que representa que durante 20, 30, 40 años de vuestra vida, cada 15 días habéis leído un paper de algo que no es de vuestra especialidad. Entonces, vosotros dais las clases de derecho fiscal, de derecho penal, de derecho laboral, sois especialistas en eso, pero al mismo tiempo, de manera regular, os veis forzados a conocer qué está pasando en todas las áreas del derecho. Bueno, esa institución me parece importante. También hay que indicar que las revistas de derecho tradicionalmente han sido también generalistas. Por decir algo, la Harvard Law Review no es una revista de derecho constitucional o penal o procesal, es una revista jurídica de todo. Y en los viejos tiempos, claro, cuando uno recibía, un profesor de Estados Unidos recibía la Harvard Law Review, pues se veía forzado a conocer la existencia de artículos sobre temas que no son de su especialidad. Luego podía leerlos o no, pero como mínimo tenía noticia de que hay un artículo sobre tal ley nueva que dice no sé qué, ¿vale? Claro, esto ha cambiado, porque hoy día nadie recibe el ejemplar físico de la Harvard Law Review. Alguien está investigando y busca por medios electrónicos los artículos que llevan bien para el trabajo, con lo cual la especialización inevitablemente lleva a que uno solo lea los artículos que son relevantes para lo que está trabajando. Y por eso el Faculty Workshop es todavía más importante hoy día, porque por razones de la tecnología electrónica que utilizamos en nuestra investigación, nos especializamos, no tenemos contacto con artículos de otras ramas del derecho, como mínimo, cada 15 días estamos en ese workshop y vamos a tener noticia de lo que está pasando en otras esferas. Entonces, esos dos factores, el que la Corte Suprema sea generalista y que en las facultades de Derecho exista el Faculty Workshop, que es generalista, son dos piezas importantes a tener en cuenta. Hay otra característica del Common Law que de algún modo matiza y contrarresta lo que estamos viendo, que es, como todos sabemos, en el Common Law el protagonista es el juez, no el profesor. Mientras que en el Civil Law, como luego veremos, el protagonista es el profesor y no el juez. Al menos tradicionalmente, y siendo exagerados y simplistas. En el Common Law, lo que no se litiga no existe en la formación jurídica. O sea, el protagonismo del caso es tal que el derecho que se explica en las facultades es el derecho que ha sido objeto de controversias judiciales. Eso tiene su lado negativo, ¿vale? Porque se pierde la visión sistemática del derecho, porque el derecho litigado es solo una parte del derecho existente. Y para tener una visión de conjunto hay que explicar el derecho litigado y el derecho no litigado. Eso se ve especialmente, o al menos yo lo veo especialmente por mi especialidad, en derecho constitucional. No exagero si digo que prácticamente no hay ningún alumno en las facultades de Derecho de Estados Unidos que haya leído la Constitución de los Estados Unidos de arriba abajo. Muy pocos profesores dicen a los alumnos el primer día, para este fin de semana, cuando empieza el curso, para este fin de semana coged la Constitución de los Estados Unidos, que es muy breve, os la leéis para que tengáis una idea de la arquitectura del texto, ¿vale? No. No, para lo que dicen es, para la semana que viene vamos a empezar con un caso, y el caso siempre es Marbury versus Madison, ¿no? El caso que estableció que los tribunales tienen competencia para inaplicar las leyes o considerarlas contrarias a la Constitución. Por ejemplo, si yo esta, la prueba la he hecho, si preguntas a un estudiante cómo se reforma la Constitución de Estados Unidos, y me conformo con que digan dos tercios del Congreso y tres cuartas partes de los estados. Estas son las mayorías que se examinan. No lo contesta bien casi nadie. ¿Por qué? Porque no se enseña. ¿Y por qué no se enseña? Porque el artículo 5, que es el que regula la reforma constitucional, nunca ha dado pie a ningún caso. Entonces, como no hay casos judiciales sobre el artículo 5, como no se ha litigado nunca, al menos con sentencias de fondo, el tema de la reforma constitucional, pues no se explica en clase el mecanismo de la reforma constitucional. Claro, para mí es una locura. Porque yo lo que hago cuando explico el derecho constitucional en España es, desde luego, decir a los alumnos que se lean por encima la Constitución española, y poco pasa antes de explicar que la rigidez constitucional es básica para entender la supremacía de la Constitución, y que la rigidez consiste en que la Constitución solo se puede reformar siguiendo un procedimiento distinto y más complicado que el procedimiento legislativo ordinario, y que en el caso de la Constitución española, pues esa rigidez consiste en lo que sea. Me parece básico saber eso. No, no es el caso de los Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, lo que no se litiga, no se cuenta, la visión de conjunto de la Constitución no se tiene, la visión de la Constitución como un código internamente coherente que hay que leer de arriba abajo no se tiene, porque no tienen la tradición del código, y eso tiene su lado oscuro, porque a mí me parece que la visión sistemática hay que tenerla, y no se obtiene si uno solo tiene en cuenta como materia prima los casos decididos por los tribunales, ¿no? Hay una anécdota que a mí me parece interesante contar aquí. Hay un libro de hace unos cuantos años de Cass Sunstein, este famoso profesor de Derecho Constitucional, que escribe un libro cada semana aproximadamente. Pues en el libro que esa semana publicó, Impeachment, explica el procedimiento de impeachment, ¿no? Porque había habido el de impeachment contra Trump, entonces decidió escribir un libro contando cuáles son las reglas sobre el impeachment. Yo desde ese libro explica lo siguiente, Casa. Fijaros, las vamos a hablar de un tipo súper inteligente, ¿no? Súper inteligente. Entonces él explica que cuando acabó la carrera de Derecho, que es que le estudió en Harvard, entonces estuvo, digamos, contratado por la Administración Federal, y con la presidencia de Carter, ¿sí? Y luego continuó cuando Reagan fue elegido presidente. ¿Y entonces os acordáis? No, no os acordáis porque no estabais entonces en este mundo, pero en marzo del año 81 hubo un atentado contra el presidente Reagan. Y entonces, bueno, se les hospitalizó, se contó a la opinión pública que el presidente no corre ningún peligro, pero en los primeros momentos había alguna duda sobre si realmente el presidente estaría capacitado para ejercer el cargo. O sea, su vida no corría peligro, pero no estaba claro que estuviera en condiciones de ejercer la presidencia. Y entonces Cass Sunstein, estaba ahí, en el Departamento de Justicia, el jefe le dice, oye, haz un memorándum, una pequeña nota, sobre la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos. La enmienda 25. La enmienda 25 es la que regula la incapacidad del presidente. ¿Qué ocurre si el presidente está incapacitado para ejercer el cargo? Bueno, pues la enmienda 25 regula eso. Por cierto, es una enmienda que tampoco es antiquísima, es una enmienda que se aprobó en el año 1967 después de que Kennedy fuera asesinado. Porque se dieron cuenta que había una laguna en el sistema y había que establecer mejor qué pasa si el vicepresidente también muere y qué pasa si el presidente no muere pero no está habilitado para ejercer la presidencia. Entonces, por eso se reformó la Constitución en el año 67 y se introdujo la enmienda 25, ¿vale? Sunstein en el libro explica que la primera vez que leyó la enmienda 25 fue en ese momento. Dice, ¿cómo es posible que usted, que ha estudiado en Harvard, que es un buen estudiante, ¿no? Que le encargan que haga una nota sobre la enmienda 25, que regula nada más y nada menos que el tema de la incapacidad del presidente, que es un tema importante, diga, lo hice en el libro, con total sinceridad, no había leído nunca, digamos, esta enmienda 25, bueno, claro, porque como no hay ningún caso, pues en la Facultad de Derecho a ningún profesor se le ocurrió sugerir a los alumnos que quizás sería buena idea saber qué ocurre si el vicepresidente es incapaz de ejercer el cargo, ¿no? Porque la Constitución da respuesta a eso. Es una anécdota, pero me parece que a los que nos hemos formado en la cultura del civil law nos choca un poco que el mero hecho de que una cláusula de la Constitución no haya sido objeto de litigio la descalifique como cláusula que merece ser explicada en las clases. Bien, hasta aquí Estados Unidos como ejemplo de Camón. Entonces, insisto, generalidad, porque el Tribunal Supremo es generalista, generalidad, sistematicidad, si queréis, porque existe el Faculty Workshop, pero el contrapunto a todo eso es esa tendencia a asociar el derecho judicializado con todo el derecho y, por lo tanto, el coste que implica el no tener una visión general porque no se incluye en el análisis las normas no litigadas. Hablemos ahora de España como ejemplo de un país de la cultura del civil, ¿no? Cultura europea continental que ha influido en América Latina, aunque en América Latina, como veremos, hay algunas, digamos, desviaciones, si queréis, de lo que en Europa tenemos. Entonces, en primer lugar, en el caso de la Europa continental en general, pero de España en particular, lo que observamos es una especialización judicial mucho más acusada. Los tribunales están especializados no solamente en el primer grado, sino en la cúspide también hay especializaciones. En el caso de España tenemos 5 salas en el Tribunal Supremo. Cada una de esas salas, la sala de lo civil, de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo laboral y de lo militar, cada una de esas salas es un tribunal independiente. Están en el mismo edificio, pero a efectos funcionales cada sala es un tribunal independiente. Por tanto, la especialización se lleva hasta arriba. En Alemania lo mismo. En Alemania hay 5 tribunales que, para mayor claridad, están en 5 ciudades distintas. O sea, más claro, el agua. Son 5 tribunales distintos. Claro, en la tradición del civil law, uno de los factores que ha empujado la especialización es esa división tan digamos, profunda entre el derecho público y el derecho privado. ¿Vale? Existe toda una rama de tribunales especializados en el control de la legalidad de la administración, ¿vale? Porque en España llamamos la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no? Pues ahí ya tenemos una primera gran división. Pero más allá de esta división hay otras especializaciones que se producen, insisto, y que llegan hasta la cúspide del sistema judicial. Decía antes que en América Latina esto no es siempre así. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? Uno puede decir, y me corregiréis los que aquí conocen mejor de Argentina que yo, pero uno podría decir que la Corte Suprema de Argentina se parece mucho más a la Corte Suprema de Estados Unidos porque tiene capacidad para conocer de casos de todo tipo, en comparación con el Tribunal Supremo de España, que está dividido en 5 salas, cada una de las cuales actúa, opera en la práctica como un tribunal. Por tanto, hay variedades dentro del civil law, pero en el caso de la Europa continental vemos una especialización muy acentuada. En el plano académico no tenemos los faculty workshops de los que antes estaba hablando, ¿no? La especialización también es muy alta en el mundo académico. Es lo que estaba diciendo Jordi en su presentación. La Facultad de Derecho se divide en áreas, hay equipos de investigación en cada área es un mundo aparte. Quizá hay alguna facultad de derecho donde se hagan faculty workshops. En la Pompeu Fabra lo estamos intentando, una vez al trimestre tenemos un faculty workshop, pero bueno, eso es nada en comparación con que cada 15 días hay un faculty workshop, ¿no? Y además no leemos papers, simplemente invitamos a alguien y ya está, pero la cosa es leer un paper y entablar una conversación a propósito del paper con el ponente. No sé si en Girona hay algo parecido, tampoco, ¿no? O sea, yo creo que la tendencia general en España, y creo que en muchos otros países europeos lo mismo podríamos decir, hay una especialización muy grande. Pero en cambio, y aquí viene el contrapunto, en cambio sí podemos observar en la tradición del siglo una ambición hacia la sistematicidad mucho más profunda que en el campo. ¿Por qué? Por el hecho, como decía antes, de que el gran protagonista históricamente del siglo es el profesor, no el juez. Tanto es el profesor, ¿verdad?, el que conoce la materia prima, lo que llamamos la parte especial de la asignatura, de derecho civil, de derecho penal, de lo que es derecho administrativo, que la conoce, y a partir de esa parte especial construye la parte general. ¿Vale? Los grandes principios, los grandes conceptos que uno tiene que tener en la cabeza para entender la parte especial, ¿no? Esto se ve en derecho penal clarísimamente, ¿no? Antes de empezar a leer los artículos del Código Penal que establecen los distintos delitos, hay que tener una idea clara sobre qué es un delito, cuáles son las condiciones que se tienen que reunir para que algo sea un delito y cómo funcionan las causas de justificación, de exculpación, todo eso. Esa parte general es básica para entender la parte especial. ¿Y quién elabora esa parte general? Los profesores, ¿no? Y derecho civil lo mismo. Antes de empezar a estudiar el contrato de depósito y el contrato de mutuo, hay que tener una teoría general del contrato, ¿vale? Y en derecho administrativo, antes de empezar a contar pues cuál es la legislación en materia de aguas, hay que tener una teoría general del acto administrativo. Entonces, la impronta profesoral se nota y las partes generales son el reflejo de esa impronta profesoral, y por lo tanto ahí tenemos, digamos, en esta tradición del civil law, un factor positivo, si nos gusta la sistematicidad, que es esa influencia tan notable de los profesores. Pero tengamos en cuenta que esa sistematicidad es micro, no es macro. Es decir, en el campo del derecho civil hay sistematicidad. Pero eso no quiere decir que el civilista esté dialogando con un penalista o con un laboralista o con un administrativista, ¿no? Como censuraba Jordi en su presentación, ¿vale? Por tanto, hay sistematicidad en un sector. No hay sistematicidad completa. No hay macro-sistematicidad. Es micro-sistematicidad. Voy a poner un ejemplo de algo que, por razones así, más o menos contingentes, me ocupa un poquitín. No de darle respuesta, pero sí de hacerme la pregunta. Y permitirme un pequeño excurso o nota a pie de página, simplemente para ilustrar eso. En derecho constitucional, y concretamente en la teoría de los derechos fundamentales, tenemos en muchos países el principio de proporcionalidad, ¿no? Decimos, una restricción de derechos fundamentales está justificada si esa restricción sirve para lograr un objetivo legítimo, ¿no? Entonces tiene que haber una relación de adecuación entre esa medida restrictiva y el objetivo, y además esa medida tiene que ser necesaria, no hay una alternativa más suave que nos permita lograr el objetivo, y tiene que ser proporcionada, ¿vale? Los beneficios que obtenemos al conseguir ese objetivo compensan el coste que representa restringir un derecho fundamental, ¿vale? Este es el principio de proporcionalidad, con las tres etapas, ¿no?, de adecuación, necesidad, proporcionalidad en sentido. Pregunta. Alguien podría decir, un momento, esta medida restrictiva ciertamente es adecuada para lograr el objetivo, no hay una alternativa a ella y puede ser proporcionada, pero un momento, indemnícenme a mí por la restricción. O sea, la restricción se justifica, pero tiene que venir acompañada de una indemnización, porque si no, en realidad la medida no es necesaria, porque hay una alternativa más suave, que es la misma medida, pero con indemnización. Bueno, este problema no se puede resolver estando en un área de derecho constitucional solito, sin llamar a la puerta de los que se dedican al derecho de daños. ¿Cómo se puede dar respuesta a esta pregunta sin saber el derecho de daños cómo funciona? Y al mismo tiempo, los que están dando derecho de daños no se han dado cuenta que tienen recursos en sus manos para ayudar a los que en derecho constitucional se están preguntando cuándo una medida restrictiva de derechos debe ser indemnizada. Y si esto parece muy abstracto, seamos más concretos. Hay indicios criminales contra usted. Hay indicios para pensar que usted se fugará. Como medida cautelar le metemos en la cárcel. Lo hay un juicio y se absuelve la persona y se demuestra, vamos a poner el caso extremo, se demuestra que la persona es inocente. ¿Estaba justificada la prisión provisional? Sí. Pregunta, ¿hay que indemnizar a la persona por el tiempo que pasó en la prisión provisional? Pues en España no está clara la respuesta desde el punto de vista del derecho constitucional. ¿Vale? La legislación permite una indemnización, pero no está claro si la Constitución exige que se indemnice. Bueno, para, yo no sé la respuesta a esa pregunta, pero me parece que para dar una respuesta a esa pregunta uno tiene que integrar los conocimientos del derecho constitucional con los conocimientos del derecho de daños, los conocimientos del derecho administrativo en materia de expropiaciones, ¿vale? Y todo eso armarlo de manera integral, ¿no? Es simplemente un ejemplo de muchos que podría poner de cómo es imposible dar respuesta a preguntas difíciles sin poner en diálogo a personas que están trabajando en áreas distintas. Por tanto, aunque en el civil law es verdad, por la influencia de los profesores, tendemos a la sistematicidad, no deja de ser una sistematicidad centrada en un campo, no la sistematicidad general del sistema. Bien, paso ahora a hacer alguna reflexión sobre el papel del Tribunal Constitucional. Y luego, ya un poco para... ¿Cómo vamos a decir? También tengo como que 20 minutos quizá, o más... alguna reflexión entonces sobre cómo deberíamos afrontar la formación de los juristas y por tanto de los estudiantes en las facultades de derecho. Entonces, sobre el Tribunal Constitucional, ¿qué se suele decir sobre el Tribunal Constitucional? Sabéis que el Tribunal Constitucional es una institución típicamente europea, que algunos países latinoamericanos han incluido, pero digamos nació en Europa, el gran teórico es Kelsen, y es el tribunal que existe, entre otras cosas, para determinar si una ley dictada por el Parlamento es o no contraria a la Constitución. ¿Qué se suele decir del Tribunal Constitucional? Desde el punto de vista de la especialización. Se suele decir lo siguiente. Los europeos continentales, ¿no?, pertenecientes a la familia del civil law, están tan enamorados de la especialización, les gusta tanto la especialización, véase España con 5 salas especializadas, véase Alemania con 5 tribunales supremos especializados, que un paso natural que dieron fue crear un tribunal constitucional también especializado en materia constitucional. ¿Vale? Eso es lo que uno suele leer y tiene sentido aparentemente, ¿no? Porque efectivamente si se observa una tendencia hacia la especialización, pues es fácil sostener que el Tribunal Constitucional es un ejemplo más de especialización. Yo lo que quería discutir aquí, lo podemos luego en el momento de hacer las preguntas elaborarlo, quiero discutir esa idea. Es verdad que el Tribunal Constitucional está especializado en cierto sector del ordenamiento, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la organización del poder, ¿vale? Pero más allá de eso, la Constitución, como todos sabemos, establece unos principios de justicia, unos derechos fundamentales, que no solamente vinculan a los poderes públicos, sino que también, de manera indirecta quizá, operan en el derecho privado, y por lo tanto la capacidad de la Constitución de penetrar en las distintas esferas del derecho es muy grande. Entonces, en la medida en que esto es así, yo veo al Tribunal Constitucional no como un ejemplo más de especialización, sino al contrario, como un foro interdisciplinar que intenta introducir un momento de sistematicidad para contrarrestar la excesiva especialización que ha habido. En otras palabras, precisamente porque hay 5 tribunales supremos, especializados cada uno en una esfera, corremos el riesgo de perder la visión del bosque. Pues ¿quién nos da la visión del bosque? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es un tribunal especializado, ante todo. Un poco sí, pero no es lo más importante de ese tribunal. Lo más importante de ese tribunal es que está construido de manera que existe una plataforma desde la cual se observa el ordenamiento en su conjunto. Y por eso en ese Tribunal Constitucional, sí hay algún experto en derecho constitucional, ¿no? Habrá algún catedrático de derecho constitucional, pero hay de todo. Hay penalistas, laboralistas, fiscalistas, sean abogados, sean jueces, sean profesores. En un buen Tribunal Constitucional, si uno entra en la página web de un buen Tribunal Constitucional, observará no solamente una variedad profesional. Estos vienen de la judicatura, estos vienen del ejercicio de la abogacía, estos vienen de la universidad, ¿vale? Pluralismo profesional, o pluralismo político, unos son más conservadores, otros son más progresistas, o pluralismo geográfico, estos son de aquí y estos son de allá, también pluralismo epistémico. Estos se han dedicado al derecho penal, estos se han dedicado al derecho civil, estos al derecho mercantil, estos al derecho administrativo, y ahí sentado en una conversación. Y eso me parece, idealizando mucho, que sería otro ejemplo de intercambio socrático, un poco parecido a lo que decíamos antes con los faculty workshops, ¿vale? Hoy tenemos un caso sobre todo de penal en el Tribunal Constitucional. Pero el penalista habla como experto en derecho penal, y los demás, que no son penalistas, escuchan al experto en derecho penal. Pero eso no quiere decir que el experto en derecho penal vaya a mandar y vaya a decidir cómo se decide este caso, porque yo soy derecho penal y vosotros no. Sino, vosotros sois buenos juristas y, por lo tanto, tenéis capacidad para entrar en un diálogo conmigo. Y me podéis hacer preguntas desde fuera que me pueden hacer repensar la tradición de la que yo vengo. Entonces, a mí me parece que hay dos tipos de sentencias del Tribunal Constitucional. Algunas que elevan a rango constitucional los principios elaborados por una determinada dogmática. La dogmática penal tradicionalmente ha aceptado esos principios. Bueno, puede ser que el Tribunal Constitucional decida elevar de rango esos principios y incorporarlos a la Constitución por vía interpretativa. Pero a veces no. A veces lo que ocurre es que con la Constitución en la mano se matiza, se pone freno a algunas doctrinas que pues el derecho civil se habían mantenido, pero que no encajan con los valores constitucionales. No creo que sea revolucionario la obra, pero sí es reformista. La Constitución obliga a repensar, reconsiderar ciertas doctrinas que por inercia se mantienen en cada uno de los ámbitos en los que se divide el derecho, pero que necesitan ser contrastados con, digamos, puntos de vista externos a esa doctrina. Entonces, me parece que el Tribunal Constitucional sería algo parecido a un faculty workshop en ese sentido, donde hay un experto en una materia, pero hay otros que no son expertos en esa materia, que someten, digamos, al experto a un cierto interrogatorio socrático. Entonces, bueno, yo diría, exagerando un poco, que el Tribunal Constitucional no es un tribunal especializado, es más bien una expresión orgánica de la interdisciplinariedad que necesitamos en un mundo judicial, en el caso de la Europa continental, que ha ido muy lejos, quizá demasiado lejos, en materia de especialización. Es, por tanto, un contrapunto y no un ejemplo más de especialización. Pregunta entonces sobre la formación de los juristas. Y enlazo con la pregunta que hacía Jordi, más que pregunta, afirmación que yo comparto completamente, de que si no reconsideramos la manera como damos el derecho, quizá las facultades de derecho tendrán que cerrar el día de mañana. Les pregunta, ¿cómo deberíamos afrontar la formación jurídica? Pues a mí me parece, y eso seguramente va a ser una opinión fácil, ¿no? Pero bueno, las opiniones fáciles son las verdaderas. Hay que juntar lo mejor de cada mundo. Coger lo mejor del common law, lo mejor del civil law, y juntarlo, ensamblarlo para tener la formación óptima. ¿Qué se puede sacar de bueno del common law y qué se puede sacar de bueno del civil law? Bueno, del common law, por la impronta judicial de ese mundo, me parece claro que una de las grandes cosas del common law es que los jueces saben redactar sentencias. Una de las grandes fortalezas del sistema del common law es la calidad del razonamiento judicial. Uno puede estar de acuerdo o no con la sentencia, uno le puede parecer demasiado conservadora, demasiado progresista esta sentencia, el Tribunal Supremo actualmente pues está siendo objeto de críticas muy legítimas, pero eso no quiere decir que las sentencias que esté dictando el Tribunal Supremo de Estados Unidos no sean de alta calidad. Están muy pensadas. ¿Por qué están pensadas? Porque el juez, no solamente el Tribunal Supremo, el juez de primera instancia, es consciente de que está contribuyendo a la vida del derecho, que no está resolviendo simplemente una controversia, que el papel del juez no se limita a resolver con valor de cosa juzgada una controversia, sino que además está haciendo una aportación a la interpretación y evolución del derecho. A través del sistema de precedentes estamos enriqueciendo el sistema. Por lo tanto, es muy importante que yo, juez, me piense bien qué voy a decir en esta sentencia. Doy la razón a esta persona por el siguiente motivo. Bueno, exactamente cuál es el motivo. Interpreto esta ley de esta manera. ¿Exactamente por qué interpreto de esta manera? Porque lo que voy a escribir yo aquí ahora me compromete. Porque cuando tenga otro caso, el día de mañana, estaré ligado a lo que digo yo ahora. Por lo tanto, tengo que pensar muy bien qué voy a decir hoy. Claro, la visión es muy distinta en un sistema donde, bueno, lo principal que yo hago es resolver un caso. Y luego cuando venga otro caso, pues será otro caso. Pero no estoy creando derecho. Como no estoy creando derecho, no hace falta que me obsesione con especificar exactamente la razón en virtud de la cual yo resuelvo este caso de esta manera. Bueno, claro, es una actitud muy distinta, ¿no? Uno puede incluso decir que en el campo no están obsesionados con la motivación. Porque, claro, crean reglas jurisprudenciales. Y en cambio, en el civil law estamos un poco más desinhibidos a la hora de motivar. Porque lo importante es resolver el caso concreto. Y el derecho, digamos, se dice que no depende de la aportación jurisprudencial, ¿no? O se dice que depende muy poco de ella. Entonces, como escriben bien las sentencias, y me parece que en el sistema jurídico del civil law también deberíamos tener jueces que escribieran bien sentencias, porque, y luego lo podemos discutir, pero me parece evidente que también necesitamos la aportación de la jurisprudencia para dar seguridad jurídica y permitir que se respete el principio de igualdad en nuestros sistemas. La aportación jurisprudencial me parece inevitable, por lo tanto queremos jueces que sepan dictar sentencias en las que se expongan con claridad los motivos que van a dar lugar a la formación de una regla jurisprudencial. Por lo tanto, eso lo tenemos que aprender, y eso quiere decir no solamente que los jueces sepan redactar sentencias, sino que también que los abogados sepan redactar los escritos procesales, porque claro, no deja de ser una demanda, como decían los procesalistas, un proyecto de sentencia. Por lo tanto, la demanda tiene que estar escrita también en el sentido de darle al juez orientación sobre cómo podría crear la regla jurisprudencial que va a crear. Y eso, todo eso, hay que enseñarlo mejor de lo que hace. Entonces, del common law hay que sacar esa enseñanza. Del civil law, ¿qué podemos sacar o mantener del civil law? Pues a mí me parece que la visión sistemática que los profesores han perseguido hay que mantener. O sea, hay que mantener eso como una parte preciosa del legado del civil. Para mí el profesor ideal de derecho civil, o de derecho penal, o de derecho administrativo, es un tipo que se conoce bien la asignatura de arriba abajo. Y luego voy a explicar a qué me refiero. Y eso es algo que estamos perdiendo. Y en eso voy a ser muy clásico, muy tradicionalista. Deberíamos recuperar la visión del profesor que conoce la asignatura de arriba abajo porque ha escrito sobre los distintos temas que integran la asignatura. Y eso se está perdiendo. Hay una institución aquí en Cataluña, LACU, que acredita a profesores, bueno, a candidatos a ocupar, digamos, posiciones universitarias, y tiene ocasión de hacer dictámenes sobre candidatos. Y es muy frustrante cuando uno ve candidato a ser catedrático de Derecho Constitucional. Muy bien, vamos a ver el currículum, bibliografía, o sea, cuál es la producción de esta persona. El referéndum local en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Otro artículo. El referéndum local en Italia y España. Un estudio comparado. Bien. Otro artículo. El referéndum local en el proyecto de Constitución Europea. Muy bien. Consultas populares, referéndum local. Diferencias. Bien. Todo el rato es así. Y usted quiere ser catedrático de Derecho Constitucional. No puede ser. No puede ser. Y podría poner ejemplos. No puede ser. No puede ser. No se trata de que usted escriba un artículo o libro sobre cada uno de los temas que integran el programa de Constitución. Evidentemente no. Pero si usted quiere ser catedrático, o si usted quiere ser considerado un buen profesor, a lo largo del tiempo usted tiene que haber cultivado todas las partes del derecho constitucional. Si para simplificar, el derecho constitucional español es organización, fuentes del derecho, derechos fundamentales, y si queréis, Unión Europea, ¿vale? Si por un momento decimos estas son los cuatro pilares de la asignatura, bueno, pues algún artículo o libro tiene que haber escrito usted sobre algún órgano, algún artículo o libro sobre alguna fuente, algún libro o artículo sobre algún derecho fundamental, y algo haber escrito sobre el derecho de la Unión Europea, ¿sí? Porque si usted, por ejemplo, tiene un artículo sobre el decreto ley, no importa que usted no tenga un artículo sobre la ley orgánica, no importa. Porque usted se ha tenido que meter en el mundo de las fuentes del derecho. Y entonces, bueno, usted el panorama de las fuentes lo tiene en su cabeza. Se ha centrado en el decreto ley. Pero claro, usted ha colocado esta fuente en el sistema de fuentes. Vale, muy bien. Usted es capaz de explicar fuentes del derecho. Y si usted no ha trabajado todos los derechos fundamentales, pero ha trabajado la libertad de expresión, pues vale, indirectamente usted conoce el principio de proporcionalidad, las polémicas sobre el principio de proporcionalidad, qué ocurre con la garantía del contenido esencial, ¿sí? Pero esto se está perdiendo, esto se está perdiendo. Y derecho civil sería lo mismo, el derecho civil sería el divorcio de tal, el divorcio aquí, el divorcio, bueno, está bien, y de la enfiteusis, ¿ustedes han hablado? Entonces, yo creo que hay que reivindicar, digamos, la necesaria visión de conjunto de los buenos antiguos profesores, ¿no?, que se está perdiendo. Otra cosa importante del civil law, o al menos de los países del civil law que yo conozco, y que hay que mantener, es que muchas asignaturas en la carrera son obligatorias, y está bien que lo sean. A mí... Y eso es un gran contraste con Estados Unidos. Luego hablaremos de cómo hay que dar esas asignaturas. En un segundo hablaremos. Pero que sea obligatorio derecho internacional público y derecho internacional privado y derecho administrativo y derecho laboral y derecho procesal civil y el penal también, todo eso me parece muy sano. Usted no puede acabar la carrera sin haber cursado nada de las asignaturas que acabo de contar. Increíblemente, en Estados Unidos, ninguna de las asignaturas que acabo de mencionar son obligatorias. No es obligatorio el laboral, ni el administrativo, ni el procesal penal, ni el internacional público, ni el internacional privado. Y eso me parece un déficit. Y se produce, por cierto, una cierta paradoja curiosa. Porque alguien me puede decir, pero profesor, se está contradiciendo porque hace unos minutos hablaba del faculty workshop, ¿no? Y ahora usted está diciendo que en el mundo del civil law, como que tenemos más asignaturas obligatorias. Sí, exacto. Se da la siguiente paradoja. Un buen estudiante de derecho hoy en España tiene una visión de conjunto mucho más clara que el profesor de derecho penal. Porque de hecho, el profesor de derecho penal ya se ha olvidado de la carrera. Lleva años que no abre un libro de derecho fiscal, o de derecho laboral, o de derecho internacional privado. ¿De acuerdo? Estudió una carrera, se examinó, supo eso. Por suerte, lo que aprendemos cuando somos jóvenes, que era más o menos de las neuronas, pero digamos que está muy perdido. Está muy perdido. Entonces, se produce esta tensión interesante. Los estudiantes buenos de la carrera tienen una visión de conjunto mucho mejor que los propios profesores que se han especializado tanto a lo largo del tiempo que desde luego ellos han perdido esa visión de conjunto que el estudiante tiene. ¿Qué libros deberían entonces utilizarse en las facultades de Derecho? Pues también, saquemos lo mejor de cada mundo. Los grandes libros del mundo anglosajón, del mundo del common law, los Cases and Materials. Eso está muy bien. Porque el derecho es mucho más complicado en la práctica de lo que aparece. La realidad es mucho más rica de lo que los conceptos, digamos, dogmáticos establecen, ¿no? Y tener que enfrentarse a un caso concreto, entender las especificidades del caso, la complejidad de los hechos, las argumentaciones, y someter al estudiante a la, digamos, al test de la coherencia. ¿Te parece bien la sentencia? Sí. ¿Por qué? Porque me convence la razón tal. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué dirías si cambiemos ahora el caso un poquito? Imagínate que los hechos fueran un poco distintos. ¿Sostendrías la misma tesis? Bueno, esa exigencia de ser coherentes, esa idea de que los jueces tienen que ser cuidadosos porque lo que dicen en sus sentencias va a tener consecuencias para el futuro, esa gimnasia intelectual se hace muy bien en el common law con los libros de casos y materiales. Y eso es algo que hemos incorporado en España muy recientemente, y más bien mal que bien, en los seminarios, digamos, prácticos, donde la idea es los estudiantes, pues, de derecho constitucional, pues tienen que leerse esta sentencia del Tribunal Constitucional que vamos a discutir en el seminario. Entonces la idea es que entiendan lo que dice el tribunal, si es que es posible entender lo que a veces dice, y entonces ves que estás de acuerdo, no estás de acuerdo, hay unos votos particulares que dicen la mayoría, te inclinas a favor de ellos, ¿no? Porque, ¿y qué pasaría si el caso fuera un poco distinto? Todo eso es muy iluminador, muy importante, sobre todo para la práctica profesional posterior como abogado y como juez de esas personas, y eso es algo que el mundo anglosajón tiene mucho más desarrollado. Por tanto, eso es algo que hay que incorporar. Pero al mismo tiempo, y como decía hace un instante, manteniendo la visión sistemática típicamente profesoral que hemos heredado en el siglo. Y en ese sentido, creo que es muy importante no tirar a la basura los buenos manuales de derecho. Es decir, ese profesor que hace un curso de derecho penal, derecho civil, ¿no? Que tiene una que describe el bosque. Eso es fundamental. Lo que ocurre en España, y no sé en otros países, me gustaría conocer vuestra opinión de otros países, es que los manuales que se hacen leer a los estudiantes, en general, no están bien. Pero no están bien, no porque tengan una visión de conjunto, la tienen la visión de conjunto, claro que tienen la visión de conjunto, pero además de la visión de conjunto, te cuentan todos los árboles. Y no hace falta que me cuente todos los árboles, denme la visión de conjunto. Es decir, ¿tiene sentido que sea obligatorio derecho laboral si usted, profesor en derecho laboral, y usted, autor del libro de derecho laboral, me da la visión de conjunto del bosque del derecho laboral? Pero no me aturdan con miles de detalles contingentes que al cabo de unos días ya dejan de existir porque ha habido una reforma legislativa o un cambio jurisprudencial, ¿de acuerdo? Para preparar el libro este de Introducción al Derecho que amablemente Jordi ha aceptado, he estado leyendo muchos manuales. Me ha costado mucho escribir este libro porque he tenido que estudiar la carrera otra vez. Tengo que leer manuales de todas las asignaturas. Y algunos están muy bien y otros están fatal. Y son de gente muy famosa. Y yo, pero ¿cómo se le ocurre a usted? Me voy a poner más. Tratado de derecho, o sea, curso para los estudiantes, de derecho administrativo. Muy bien, 3 tomos. Suma de las páginas, 4.000 páginas. ¿Usted cree que un estudiante se va a orientar leyendo 4.000 páginas? Entonces uno va leyendo y dice, bueno, a ver, pero aquí, ¿por qué hay 4.000 páginas? Porque si fuera 4.000 páginas, con una buena discusión filosófica sobre los fundamentos del derecho administrativo moderno, la Revolución Francesa, vale. Pero no es así. Es porque es enciclopédico completamente, pero claro, obsoleto al cabo de una semana, ¿sí? Te pone todo. No. Quizá habría que distinguir mucho mejor el tratado o enciclopedia de miles de tomos para los profesionales del derecho, que esto tiene que ser electrónico, vale. Yo tengo este caso, ya no sé, la ley de si hay una ordenanza en Girona en materia de aguas, lo voy a buscar, sí, hay una sentencia, vale, muy bien, pero esto no me lo cuente en el curso para estudiantes. O sea, los manuales para estudiantes, manuales, cursos, a diferencia de los tratados o enciclopedias, tendrían que ser mucho más breves. Mucho más breves. Pero eso sí, dando la visión de conjunto. Y esa visión de conjunto al final no se da porque queda perdida completamente con tanto detalle. Por lo tanto, yo reivindicaría la necesidad de mantener la tradición de los manuales, pero reconsiderando un poco los términos en que esa tradición se articula. Tenía más cosas a decir, pero voy a ser más breve porque quiero que, digamos, debatamos. Relacionado con esto, claro, una cosa que a mí me preocupa también es qué se pregunta a los alumnos en los exámenes. Y eso para mí también es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Que tiene que ver con qué se cuenta en los manuales y qué se cuenta en las clases con el PowerPoint. Yo en plan de broma digo que debería haber una ley que prohibiera, bajo una pena muy alta de prisión, al profesor que pregunte un plazo procesal en un examen. ¿Qué sentido tiene saber de memoria los plazos procesales? Los plazos procesales son tan importantes en la práctica, tanto, nada peor que el abogado que le dice al cliente, perdone, es que me despisté y presenté la demanda fuera de plazo, que pensaba que el plazo eran 10 días y son 5. Es tan importante el plazo que no hay ningún abogado bueno que no verifique cada vez cuál es el plazo. Entonces, ¿para qué nos quiere usted saber de memoria? Es absurdo. Entonces, yo digo esto en la Pompeo, me imagino, ¿no?, que no hay ningún profesor os va a preguntar un plazo procesal en el examen. Y a veces recibo un correo electrónico, profesor, sí, sí, el otro día el profesor me ha preguntado más del recurso de reposición cuando... Absurdo. Entonces yo creo que habría que hacer un estudio de qué preguntas se hacen en los exámenes. Del mismo modo, ¿qué se supone que el aspirante a ser juez tiene que memorizar para superar la oposición de judicatura? Yo soy partidario de que el juez tenga en la cabeza el sistema jurídico, desde luego que sí. Soy muy partidario de que los conocimientos hay que tenerlos en la cabeza. No basta con consultar por internet. Tienen que estar en la cabeza, pero los importantes, no los secundarios. Los importantes tienen que estar en la cabeza, los secundarios no. Entonces, bueno, estaría bien rehacer el programa de oposiciones, no porque no sea importante memorizar conceptos, ideas y principios y reglas, que lo es, memorizar eso es importante. Pero claro, que sean relevantes, que sean básicos, que no sean contingencias. Y realmente lo que se supone que el candidato a juez tiene que memorizar es tan tonto, las penas concretas, exactamente las cantidades que la ley de financiación de los partidos políticos establece. ¿Qué importa cuántos euros va a cobrar un partido político? No, esto establece la ley, exactamente cuál es la pena para un delito de falsificación de moneda. ¿Por qué tiene que mostrar el aspirante a juez que sabe de memoria ese dato? Parece, creo que tenemos en la cabeza lo que es una caricatura del civil law, pero el civil law bien canalizado tiene sus ventajas. Entonces, reivindico los manuales, reivindico la memoria, pero de lo relevante. Por último, un papel muy importante para los teóricos y filósofos del derecho, en esta llamada a la sistematicidad. Pues claro, yo podría decir, bueno, entonces los constitucionalistas y el Tribunal Constitucional, si tienen esa visión sistemática del derecho de la que he hablado antes, uno podría decir, son como los conectores de las partes generales de las asignaturas, ¿no? Es decir, somos un poco imperialistas los constitucionalistas, ¿no? Nos metemos en todo, porque queremos tener la visión de conjunto, entonces queremos poner en conexión las distintas partes generales de todas las asignaturas para ver qué principios de justicia transversales dan sentido al todo, ¿no? Esta visión holística, muy típica de los profesores del siglo, ¿vale? Y ahí los filósofos tienen un papel muy importante, porque claro, los constitucionalistas, los que nos dedicamos a la doctrina constitucional, no podemos ir solos por el mundo ensamblando las partes generales para buscar los principios de justicia, digamos, y los conceptos básicos que permiten dar unidad a todo eso. Necesitamos ir acompañados de los filósofos y teóricos del derecho. Y creo que en España, y eso enlaza con lo que decía al principio, ya voy a acabar, los que nos dedicamos, por ejemplo, al derecho constitucional, y hemos tenido la suerte de que al lado había un buen equipo de teóricos y filósofos del derecho en la correspondiente área, nos hemos beneficiado de sus enseñanzas. Y hay dos enseñanzas, y creo que una está muy bien desarrollada, otra menos, que habría que poner de manifiesto. Una es la enseñanza en lo que es los conceptos básicos. Ahí se ha hecho mucho y muy bien por parte de los filósofos teóricos del derecho. Es decir, a ver, que el alumno y el profesor que da clases a ese alumno, que no sea teórico y filósofo del derecho, pues maneje bien conceptos como norma, derecho, facultad, obligación, competencia, carga, jerarquía, sistema, ¿sí? Quien lo ha hecho mejor son los teóricos del derecho. O sea, es imposible hacer una buena teoría de las fuentes del derecho en España como constitucionalista si uno no ha hecho los deberes y ha leído las buenas obras que los filósofos y teóricos del derecho en España han hecho en materia de sistema de normas, relación entre normas. La segunda dimensión en la que tienen que ayudar los filósofos y teóricos del derecho es la dimensión, digamos, más de filosofía sustantiva, digamos, ¿no? Y ahí, quizá en España, se ha hecho menos que en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, digamos, por poner un ejemplo, pues, ya había hecho una lista, ¿no? Pues Temas de penal. Bueno, hay un filósofo, ¿no? Michael Moore, que se ha dedicado a eso, ¿no? Temas de derecho fiscal. Pues Tom Nagel tiene un libro sobre impuestos, ¿no? Derecho de daños. Bueno, Jules Coleman tiene un artículo sobre derecho de daños, ¿no? Contratos, ¿no? Un filósofo muy importante, Shana Shiffrin, tiene artículos sobre derecho de contratos. Propiedad privada, Jeremy Waldron, su tesis doctoral es sobre propiedad privada. Larry Loden en Evidence, ¿no? Entonces, hay menos trabajos de este tipo, me parece, en la filosofía del derecho de España. Jordi Ferrer es un buen ejemplo de eso que hay que hacer, a mi juicio, ¿no? Ahora, los juristas tienen todos sus conocimientos y discusiones sobre pruebas, teoría de la prueba. Bueno, muy bien, pues vamos a ver cómo la filosofía ilumina todo eso. Y Jordi Ferrer ha escrito muchos artículos y libros absolutamente de obligatoria lectura en España si uno quiere entender bien cómo funciona todo la prueba, ¿no? Pero ese tipo de literatura es relativamente minoritaria. Es mucho más habitual que los filósofos y teóricos del derecho hagan la enésima obra sobre sistema normativo, y que está muy bien, ¿no? Que no hay que callar, hay que continuar siempre elaborando. Pero hay una cierta desproporción entre ese tipo de obras y las obras más relativas a los principios de justicia o principios sustantivos que tienen que regir en las distintas áreas de derecho. Y creo que sería muy importante tener más libros como los que Jordi ha escrito en materia de prueba, pues libros en materia de derecho penal, derecho fiscal, etc., para enriquecer esa conversación. Porque el constitucionalista no puede ir solo a hacer eso. Pero es el constitucionalista, digamos, el compañero de trabajo, para entendernos, de los filósofos y teóricos del derecho, para introducir esta visión panorámica que, me parece, estamos perdiendo de manera acelerada. Y es casi una preocupación existencial que yo tengo en relación a cómo vamos a tener que cerrar quizá las facultades de derecho. Efectivamente, sí, lo único que hacemos es dar una información enciclopédica en distintas parcelas sin tener una visión de conjunto. Y eso es algo que hay que pensar. Entonces, bueno, no sé si... Espero que esas referencias a derecho comparado ayuden para situarnos un poco y ver cómo hay distintos caminos que podemos seguir y distintas combinaciones que podemos hacer. Pero en todo caso, como decía al principio, son apuntes, ideas no elaboradas, obsesiones mías que, por la amistad que tengo con Jordi, pues me permito hacer públicas aquí, aunque se está grabando, pero bueno.
Gracias. Muchas gracias.